Muy buenas noches, aquí Carlos Moreno el Pulpo, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos la responsabilidad de acompañarte hasta las 6 de la mañana, no tocando la política y ampliando el espectro de la gente que nos va escuchando. Gente que nos escucha porque se va quedando dormidos y ya comienza la jornada dentro de unas cuantas horas, pero también haciendo mucho caso a la gente que trabaja de madrugada y a la gente que tiene pues un despertar muy temprano. Hay gente que madruga una barbaridad y a eso de las 3 de la mañana ya está conectado con la COPE y empieza a poner las calles. En cualquier caso, tienes que saber que tenemos muchos temas que tratar, todos son interesantes y sin dejar de pensar en el drama que están viviendo muchos vecinos de Valencia, de Castilla-La Mancha o de Andalucía. Claro, estamos todos con ellos, es lógico, ¿no? Te estamos dando la información de lo que está sucediendo allí en primera línea y además te escuchamos perfectamente si quieres compartir con nosotros tu testimonio. El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006 y el WhatsApp es el 662-942-605. Bueno, después del partidazo vamos con el temazo del día. Hoy hay que hablar de los voluntarios. Hace unas horas estábamos viviendo el fin de semana. Esto es una situación muy grave, la que se está viviendo en nuestro país, pero sin embargo lo que está calando es que, bueno, en cada uno de los corrillos que escucho durante todo el día es el tema del movimiento de los voluntarios que se ha generado. Es verdad que hay de todo, hay esos chavales que se acercan a las zonas de catástrofe para hacerse la foto, sí, los hay, perfecto, pero frente a esos bobos, que son bobos, en los que no merece la pena reparar, es verdad que también hay un regimiento de chicos y chicas que no han dudado en ayudar del modo que sea. Bueno, pues hoy nos vamos a trasladar en este momento a esa parte de la sociedad que considera que, bueno, pues que puede hacer algo más que lamentarse. Mateo, por ejemplo, que tiene 20 años, es universitario, vive en Madrid, forma parte de esas oleadas de jóvenes que, bueno, pues una vez finalizadas las clases del viernes partió hacia Valencia, pala en mano. Y aquí está como un campeón, poniendo las calles. Mateo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en estas horas.
Buenas noches, Pulpo. Muchas gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros. Cuéntanos, Mateo, ¿cómo surgió todo?
Bueno, nosotros llegamos a Valencia una semana y media después de que la Dana pasara por allí. Entonces ya llevábamos un tiempo dándole vueltas a lo de viajar hasta allí para echar una mano. Y básicamente la idea surgió porque a lo largo de esta semana hemos visto que muchos voluntarios que iban a la zona transmitían por redes que allí hacía falta mucha mano de obra. Entonces decidimos que era una buena idea acceder a Valencia en el fin de semana, que es precisamente el momento en el que estamos libres, y poder echar una mano en lo que fuese.
Y además decidís ir porque se necesita sobre todo gente joven, gente que esté en forma, con fuerza, ¿no, Mateo? Pero también me imagino que escucháis el lío de voluntarios que había, que no se podía acercar uno alegremente sin una planificación mínima. ¿Vosotros de dónde buscasteis la información para estar organizados?
Bueno, la verdad es que toda la información que recabamos para prepararnos nos llegó por grupos de WhatsApp organizados por voluntarios y vecinos que reclamaban ayuda. Y a través de dichos grupos de WhatsApp o grupos de Telegram conseguimos más o menos enterarnos de qué eran los medios que hacía falta llevar para ayudar y cómo debíamos ir preparados. Lo principal de todo esto fueron las redes sociales, porque básicamente la comunicación fue mucho más fácil con todos los vecinos afectados de la zona.
Ya me imagino. Mateo, cuéntame, también hablasteis con amigos que ya habían ido antes en otras circunstancias, también había ido a echar un cable, ¿no?
Sí, de hecho, el primer fin de semana después de la tragedia de la Dana, estuve con unos amigos en la universidad que me comentaron que ellos directamente el mismo fin de semana después de la tragedia habían ido a Valencia.
Claro, yo me he enterado que el viaje lo hicisteis en coche. Lo que no sé muy bien es cómo, a la hora de organizarse, cómo os organizasteis. ¿Dónde sabíais dónde podríais aparcar? ¿Los accesos que estaban operativos? Ese tipo de detalles que a mí, pues hombre, iniciar un viaje de esas características cuando vais a llegar a una zona pues tan calamitosa como la que habéis visitado, ¿cómo os habéis organizado?
Bueno, la verdad es que decidimos salir en coche porque era la manera más rápida de llegar. Conocíamos que estaban poniendo ciertos autobuses algunos grupos de voluntarios, pero pensamos que el coche era la manera más rápida. El viernes por la noche nos pusimos rumbo a Valencia y una vez que llegamos allí, los accesos a las zonas afectadas estaban restringidos por controles de la Guardia Civil, así que decidimos continuar hasta la entrada más cercana a la zona afectada por la que se pudiese acceder de manera legal, digamos. Entonces continuamos con el coche hasta un polígono industrial y aparcamos el coche a una media hora, 45 minutos de la zona afectada. Esos 45 minutos que pasamos andando, nos encontramos también con muchos voluntarios que habían hecho lo mismo y habían aparcado en las afueras, porque evidentemente el acceso con coches de particulares estaba prohibido a las zonas afectadas.
Mateo, cuéntame, ¿en qué zona concreta estuvisteis trabajando, por favor?
Bueno, nosotros hemos trabajado en el centro de Massanassa, justo al lado de un centro cultural que precisamente se organizó como centro de apoyo logístico, donde repartían comida y productos de higiene personal. Entonces, accedimos con el coche hasta el polígono industrial más cercano de Massanassa, donde aparcamos, y desde allí caminamos 45 minutos hasta llegar al centro. A medida que avanzábamos veíamos que las calles estaban más inundadas de lodo y más llenas de escombros, porque todos los objetos que se sacaron a las calles ya eran inservibles, por tanto eran escombros. Y una vez que llegamos al centro, las calles principales estaban inundadas. Claro. Y por consiguiente, todos los locales y garajes que quedaban a la superficie también estaban inundados. Así que faltaba ayuda. A pesar de todos los voluntarios que hemos ido este fin de semana, allí faltaba ayuda.
No. Porque claro, acabasteis en un garaje. Lo que no sé muy bien ahí, Mateo, es por qué se decide eso, ¿no? ¿Por qué acabasteis en un garaje?
Vimos que había un chaval de más o menos unos 30 años que iba pidiendo ayuda por la calle para formar una pequeña cuadrilla y vaciar el garaje de coches de su comunidad de vecinos. Entonces nosotros le dijimos que sí, que le acompañábamos, y llegamos hasta el garaje. El garaje daba a una calle que estaba totalmente inundada, y una vez que entramos a lo que era la puerta de acceso, vimos que había unos 35 metros de pendiente que estaban totalmente inundados. Había a lo mejor 20 o 30 centímetros de profundidad de lodo, y era un lodo que únicamente se podía quitar a mano con palas, porque las excavadoras y la maquinaria pesada, digamos, no tenían acceso al garaje. Entonces este chaval, que se llamaba Antonio, nos indicó cómo debíamos trabajar, que era básicamente paleando el barro con palas y metiéndolo en cubos que se vaciaban en la calle hasta que iba avanzando el lodo y se iba retirando. Entonces, a medida que bajábamos la cuesta y la vaciábamos, había que formar una hilera humana para vaciar ese lodo que nosotros echábamos con las palas en los cubos, y que esos cubos finalmente terminaban en la calle.
Ya. O sea, que secabais el barro con la pala, lo echabais en cubos a través de una cadena humana que llegaba a la calle y que vertía allí. Y claro, todo ese lodo, ¿dónde acababa, Mateo? ¿Alguien lo recogía?
Una vez que el lodo salía del garaje, a partir de los cubos, la calle poco a poco se inundaba más con el lodo. Y cada cierto tiempo, cada 20 minutos o cada media hora, pasaba una excavadora que recogía el lodo y lo metía en un camión que luego supongo que saldría del pueblo y lo vaciaría en un lugar adecuado. Pero eso, cada media hora pasaba la excavadora que vaciaba la calle.
Ya, te entiendo perfectamente. Yo imagino que claro, no sé, que descansamos para comer algo, que descansaría, y sobre todo después de tantas horas de trabajo, ahí cómo está organizado el avituallamiento, ¿verdad? La gente tiene que trabajar, tiene que comer, tiene que asearse. ¿Allí cómo está todo eso organizado?
Pues en el centro del pueblo había un pequeño centro cultural que había sido arrasado totalmente, por lo tanto dentro no había ningún tipo de mobiliario, y toda la ayuda humanitaria que llegaba se destinaba a este centro cultural. Entonces, dentro del centro cultural, pues se distribuía de tal manera que había tres zonas: una zona de comida, en la que había unos pequeños fogones de campaña, todos ellos asistidos por voluntarios y vecinos, que daban de comer a toda la gente que había allí. Luego otra zona, que era la que tenía los productos de higiene personal, donde se distribuían pues guantes, mascarillas, gel hidroalcohólico, lejía, tanto como para los vecinos como para los voluntarios, como ya he dicho. Y otra zona de pequeña asistencia sanitaria, digamos. Había unos cuantos médicos, todos de ellos voluntarios, que te prestaban cualquier ayuda si necesitabas que te atendieran, pues para cualquier cosa.
Desde luego. ¿Y los vecinos ahí, Mateo, qué es lo que os decían?
La moral de los vecinos era bastante alta. Hay que tener en cuenta que las calles estaban repletas de chavales jóvenes que, quieras o no, les alegraban el día a los vecinos. Yo me acuerdo de compartir ratos en el garaje con vecinos de esa comunidad propietaria del garaje que me comentaban que durante una semana han estado prácticamente siendo asistidos por voluntarios civiles y que estos voluntarios, con el mero hecho de acompañarles, ya les ayudaba un poco a alegrarse el día o a charlar de algo que no fuera solo el barro, porque es que era el tema principal. Por ejemplo, podían charlar durante un buen rato pues de dónde venían los voluntarios, porque allí había voluntarios de cualquier lado. Yo estuve sacando barro con gente de Jaén y con gente de Zaragoza.
Qué
Es
guay.
decir, simplemente el hecho de acompañarles yo creo que ya les alegraba, porque durante una semana no han visto ni han hablado de otra cosa que no fuese de barro.
Y ahí, Mateo, ¿cuál la sensación que te queda después del trabajo durante el fin de semana? ¿Cuál es?
La sensación después de
Sí.
estar paleando barro
Sí.
durante 4 horas era una sensación de desesperación, porque uno se iba totalmente agotado de la zona de trabajo y de la zona afectada, y llegaba a donde estaba durmiendo y decía: es imposible haber ayudado, porque caminabas por las calles y seguías viendo barro, seguías viendo escombros.
Es que además muchas de estas personas de las que nos hablas, de las que has visitado, Mateo, las que tenían las casas más bajas, son esas personas que tenían las casitas más bajas, pues es que han perdido todo lo que había en ellas. Y esto es terrible, ¿no, Mateo?
Vimos algunas viviendas que tenían acceso directamente a la superficie y era bastante difícil de asimilar, pues ver que mucha gente estaba tirando a la calle y, por consiguiente, a la basura, un montón de recuerdos personales. En concreto, vimos el caso de una familia que tenía una casa unifamiliar que daba a la calle, pues que estaban tirando cuadros, fotografías, muebles, incluso maletas con enseres personales directamente al fango. Era como vaciar tu casa y vaciar todo lo que había dentro y que había sido afectado por el fango. Entonces, pues sí, vimos escenas auténticamente tristes, porque era gente deshaciéndose de sus recuerdos, de su vida.
El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. El WhatsApp, pues es el mismo que tienes en el teléfono móvil. Nos puedes escribir cualquier mensaje, cualquier nota de voz que nosotros durante estas cuatro horas casi de radio que tenemos hasta las 6 de la mañana, nos encantará escucharte. 662-942-605. Pero Mateo, seguro que cuando ibas en el coche, cuando estabas de camino hacia la zona de Valencia, ¿tú te imaginabas, Mateo, lo que te ibas a encontrar? ¿Pensabas que las imágenes de la tele eran fidedignas al dolor de lo que estaba sucediendo por allí?
Bueno, la verdad es que a medida que nos acercábamos a Valencia, las escenas empezaban a ser cada vez más impactantes. A medida que caminábamos, nos impactaba más. Veíamos a los militares moviéndose por las zonas de un lado a otro, los camiones llenos de barro, los megáfonos sugiriendo información a la población, los helicópteros volando bajo, haciendo labores de reconocimiento. Era una situación, pues, lo más parecido a una guerra, era la devastación. Yo tenía la sensación de que el agua y el barro habían conseguido destruir todo lo que se habían encontrado a su paso en ese pueblo.
Mateo, viendo todo este panorama que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, quizá volváis, ¿no?
Nuestra idea es más adelante volver a Valencia, porque allí, sinceramente, creo que queda ayuda, que queda trabajo para mucho.
Hombre, también lo que es cierto, Mateo, es que los propios vecinos de las zonas, bueno, pues han organizado los equipos y también las ayudas sobre la marcha. Y hay que decir que son bastante eficaces, ¿eh?
Sí, me acuerdo que por la tarde, cuando ya volvíamos al coche para ir al alojamiento, nos encontramos con unos empleados de un Obramat, del polígono industrial de Massanassa, que estaban allí con sus kärchers, máquinas de lavado con agua, limpiando a todos los voluntarios. De hecho, nosotros le pedimos que nos limpiara las botas y los pantalones impermeables porque íbamos hasta arriba de fango. Entonces, allí es la sensación de que todo el mundo ayuda a todo el mundo, con lo que puede. Vimos también que había gente de un bar del pueblo que estaban sacando Coca-Colas que nos habían estropeado de las neveras del bar. Entonces, allí la gente ayudaba con lo que tenía. También nos encontramos con un par de voluntarios que habían venido de Madrid, igual que nosotros, que eran electricistas, e iban ayudando y ofreciendo sus servicios para restablecer las conexiones eléctricas de los pisos. Entonces, la sensación un poco era de que todo el mundo ayudaba a todo el mundo con lo que podía.
Desde luego que sí. Estamos a punto de llegar a las 2 de la mañana, a la 1 en Canarias. Mateo, yo te agradezco muchísimo que nos hayas contado tu experiencia y que sigáis así. Bendita juventud que mucha gente critica y mira qué juventud también tenemos solidaria para echar un cable, Mateo. Gracias de verdad por haber contado tu testimonio aquí en Poniendo las Calles.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos haciendo este programa, recopilando testimonios y nos gusta demostrar que somos especiales, que somos los solidarios, somos gente especial y nos gusta mucho que cada uno saque pecho y que diga, oye, yo pude hacer esto y es importante que también hagas tú algo por la gente que está pasándolo mal. El WhatsApp del programa 662-942-605 y el teléfono directo de este estudio es el 950-6006. Gracias por estar aquí en COPE.